Estás escuchando Ciudadano Meeple, tu podcast de juegos de mesa.
Episodio 117 de Ciudadano Meeple. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Pedro, ¿estás ahí?
Estoy aquí, pero bueno, ya sabes, como la parca, con malas noticias. Estamos aquí.
Estamos sobre las ruinas de hombres que fueron más grandes que nosotros, ¿no? Sentados en las ruinas de civilizaciones pretéritas. ¿Por qué no estamos tan circunspectos hoy? Bueno, pues ahora os vamos a poner un audio y vais a saber el porqué.
Hola gente, un saludo a todos nuestros oyentes, aunque ya me parece a mí que una buena parte de ellos ya ni me conocerán de lo poco que estoy grabando últimamente. De hecho, esta temporada no he estado ninguna vez y la temporada pasada pues bastante menos de la mitad de los episodios. Así que nada, pues como os podréis imaginar quería pues comentar con este audio, quería contaros que bueno, que han sido 7 años estupendos, pero que ya ha llegado a su fin esta etapa, que voy a dejar el podcast, no porque quiera, sino porque es un quiero y no puedo. Me encantaría poder estar grabando, pero la realidad es que en todos los episodios intento estar y al final el agotamiento del día a día hace que asuntos personales y problemas y tal hace que sistemáticamente llegue a la noche, que es la hora en la que siempre grabamos, pues no es muy en muy buena disposición para grabar y al final me termino cayendo siempre a última hora. Entonces, pues bueno, después de mucho pensarlo, me da mucha pena después de estos 7 años estupendos, de conocer a muchísima gente, de pasármelo genial grabando con todos, pero en la vida todo tiene un final y bueno, espero que tampoco sea un final abrupto. Es decir, mi intención es, aunque deje el podcast, es seguir involucrado con él de alguna manera, es decir, no sorprenda si en algún programa aparezco, no sé si como invitado, como colaborador o como qué, pero bueno, en algún episodio me seguro que me pasaré cuando esté un poco más con menos follones en mi vida y a contar cositas. Y también le he comentado a Jesús que a ver si puedo hacer también pequeñas grabaciones, pequeñas pildoritas para los episodios, aunque sea para los express, de los juegos que voy probando. Por lo menos mandar un audio como este, pero contando cositas que voy probando. La verdad es que otro de los motivos también por el que lo dejo es porque estoy jugando poquísimo. O sea, llevo un año o 2 años, 2023 y 2024, en el que juego, pues según mi BGG Stats, bastante menos de la mitad de las partidas de lo que jugué el año anterior, porque no tengo tiempo. Entonces, y novedades muy pocas. Entonces realmente tampoco me veo que vaya a aportar mucho al podcast. Novedades muy poquitas y estoy rejugando mucho. Pero bueno, así mandaré algunas pildoritas para el Express, de algunas cositas que he probado. El Flatiron, he probado hace poco el Flatiron, el Duelos por la Tierra Media y el Skating, el Horrifier. Ya veis que todo juegos muy, muy ligeritos, muy familiares y muy tal. Pero bueno, también he probado el Lisboa y espero probar alguno más en las próximas semanas. Ahora que estoy consiguiendo retomar un poquito el ir al Reino del Norte, que hacía mucho que lo tenía ahí abandonado. Así que bueno, algunas cositas os iré contando por el Ciudadano Mipel Express, espero. Y espero también, aunque sea una vez cada X tiempo, de vez en cuando colarme en alguna grabación. Pero ya serán cosas muy excepcionales. Así que nada, un placer todos estos años, sobre todo estar grabando con Jesús estos 7 años y con el resto de colaboradores, con Pedro, con Roberto, con Sofía, ha sido, y con los montón de invitados que hemos tenido. Así que nada, un abrazo a todos y os dejo en muy buenas manos aquí con ya los 2 primigenios, porque Pedro ya casi es un primigenio más. Así que nada, un abrazo a todos y seguir disfrutando de este pedazo de podcast que ha montado Jesús y bueno, en el que ha estado estos añitos. Así que nada, un abrazo a todos. Hasta luego.
Pues nada, por alusiones hablo yo primero, si no te importa, Pedro.
Claro, claro.
Ciudadano Mipel empezó con Miguel y conmigo. Empezamos muchos episodios juntos antes de que Pedro empezase con nosotros, pasado 2 años. Fueron momentos muy alegres, con mucha ilusión, llevando esto adelante. Y yo estoy realmente triste por dejar que Miguel deje este podcast. Sé que cuando pueda va a volver y yo estaré encantado de tenerle otra vez aquí con nosotros. Pero lo primero es uno mismo, lo primero es su salud, lo primero es estar bien, encontrarse bien. Y Miguel lleva mucho tiempo sin encontrarse bien y ha hecho verdaderos esfuerzos por estar aquí. Y yo se lo agradezco del alma y de corazón. Y espero que ahora esté más tranquilo, que pueda jugar más. Nos regale estos audios para el Express, ya sabéis, otra excusa más para haceros mecenas. Y que aparezca de vez en cuando y bueno, y pase un rato con nosotros, porque como le he dicho yo a él, además personalmente, esta es su casa y lo va a seguir siendo hasta que esto cierre algún día.
Pues nada, tampoco puedo añadir mucho más que lo que ha dicho Jesús. Una pena, pero es cierto que Miguel no estaba bien desde hace tiempo y bueno, pues intentaremos mantener el nivel como podamos, Jesús y yo. Al menos de momento.
Y tendremos ayuda, seguro que tenemos ayuda.
Sí.
Pues nada, siempre hay que levantar la cabeza, siempre hay que mirar adelante y vamos a seguir con este episodio, aunque hayamos empezado con una muy mala noticia. Próximo episodio, que saldrá el día 25 de noviembre, va a ser el episodio donde os demos los resultados del formulario del sorteo de Ciudadano Mipel. Ya sabéis, el sorteo por los 7 años, el cumpleaños de Ciudadano Mipel. Entonces, en la descripción del audio, en Twitter, en Facebook, ahí tenéis todos nuestros... Tenéis el enlace, perdonad, con las preguntas. Hay un comentario, ya me voy a adelantar a un comentario de Ivo, que nos dice que son difíciles. Es cierto que no son fáciles, pero os doy una pista. Os cogéis la lista de juegos del 2017 y está muy claro, en serio. Está mucho más claro de lo que vosotros creéis. Ved, los juegos del año 2017 no son tantos. Entonces, echadle un ojo porque no nos hemos ido al último juego del 2017 a hacer esto, ¿vale? Dadle una vueltecita porque lo tenéis ahí delante. No solo tenéis que mirar, tenéis que ver. Entonces, fecha límite para contestar este formulario, día 18 de noviembre. Todas las respuestas que entren después ya no las consideraremos, ¿vale? Por ahora, solo nuestros amigos de Warheim ya se han comprometido con el juego. Nuestros amigos de Juegos de la Mesa Redonda y de 3 Meeples en breve también nos dirán algo. Pero vamos, solo deciros que la pregunta de Warheim, que ya sabéis que era el del juego de la trilogía famosa Euro, la segunda parte, va a ser un juego, va a ser Tiranos del Underdark.
Muy bueno, muy bueno.
Tyrants of the Underdark. Y además han hecho un esfuerzo y nos han regalado también, os van a regalar La Casa de Papel, que es un escape room, ¿vale? Un escape room en cajita ambientado en la famosa serie de La Casa de Papel. Pues así que ambos, ¿vale? Tiranos del Underdark en español. La edición en español que viene con los extras, que era la expansión de dos mazos adicionales que traían, ¿vale? Que otros que nos compramos en inglés los tuvimos que comprar adicionalmente.
Y en cascada ahí, venga, ahí, ahí.
No, no, no. Pues a mí esa Tyrants of the Underdark, que es la que tengo yo, me costó mucho más dinero que lo que costaba esta caja. Mucho más.
Bueno, de hecho fue la primera edición, porque la segunda ya venía con la expansión, si no me equivoco.
Sí, sí, la segunda ya es esta que salió en español. La de Gales for Nine. Sí, pero la primera, que es la de la caja esta grande que no hay quien la coloque en ningún sitio.
Con las minis esas.
Con las minis.
De fosquitos.
De fosquitos. Pero bueno, entonces, ya sabéis, día 18, último día para responder el formulario. Y animaos, mirad los juegos de 2017, está ahí la respuesta. ¿De acuerdo?
Ya da muchas pistas, ¿eh? Demasiadas.
Bueno, siempre hacemos juegos de 2017 porque es el año en el que empezó este maravilloso podcast. Bueno, vamos al sorteo. Bueno, ya sabéis que podéis ser mecenas de Ciudadano Meeple entrando en la página de Tipeee. Tenéis el link en la descripción del audio y en nuestra página web, ciudadanomeeple.com. Y por una cantidad de 1 o 2 euros al mes, con una o dos participaciones, vais a participar siempre en los episodios de Ciudadano Meeple en el sorteo. ¿De acuerdo? Y además, todos los meses, Pedro y yo grabamos una pequeña pieza, a veces Pedro, a veces yo, a veces los dos, para nuestros mecenas. Son contenido exclusivo para ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en este episodio 117, con el juego Planet B, este juego de Hansin Lungluk, que salió, si no fue el año pasado, en ese, no el anterior.
Sí. No, fue el anterior, yo creo.
El anterior. Edición de Devir, ¿vale? Juego que tiene más de lo que parece. ¿De acuerdo? Sé que es un juego que no ha tenido muy buena fama, pero luego yo lo he jugado. Y tiene más interés y es bastante más chulo de lo que parece a priori. O sea, que no le dieron palos un poco. Pues yo creo que le dieron palos porque las reglas estaban un poco más redactadas. Pero luego cuando te las lees y ves que todo tiene un sentido, el juego es un euro bastante apañado. Este Planet B va a ir para Ganmat. Así que Ganmat, te voy a contactar la semana que viene, bueno, esta semana, y te acordamos cómo te envío este Planet B, ¿de acuerdo? Una vez cerrado todo esto de los comentarios, del sorteo, vienen los comentarios. Comentarios al episodio 116 en el que Sandra nos visitó. Y que hablamos de si había vida más allá del 2000 de la BGG y luego del Señor de los Anillos, Duelo por la Tierra Media, Crónicas de... no me acuerdo ahora mismo... Crónicas de Durgunagor, Imperium Clásicos, General Orders, Cerca y Lejos, QE... Entonces, vamos a los comentarios. Del primero es de Pedro RP, que dice que le encanta leer Corporación de Sandra, que aporta muy ideas nuevas y frescas. ¡Qué bienvenida! Pues lo mismo pensamos nosotros. Gizmo dice, del 2000 hasta el 17000 hay auténticas maravillas, supongo que son de los juegos de la BGG, pero como no son conocidas, cuesta sacarla. Hay un gremio en la BGG que es sobre arqueología lúdica, pues habrá que buscarlo en estos foros. El amigo usuario de iVoox 21 es el que os he comentado, que nos decía que, bueno, que las preguntas eran un poco difíciles, sobre todo a la gente que había empezado en la afición hace poco. Amigo usuario de iVoox 21, lo que te he dicho, juegos de 2017. Filtra en la BGG y ahí lo tienes. En serio. Si con que lo mires con cariño, lo sacas. Caminante no hay camino. Me ha hecho mucha gracia. Nos dice que muchas gracias por el podcast, pero que el sonido no se oye bien y que es felicidades por los 7 años. Y a los 2 días se contesta y dice, me corrijo, ahora se oye lo mismo, me fallaron los auriculares. Pues nada, hombre, espero que hayas cambiado de auriculares y que nos puedas escuchar bien.
Más que nada porque Jesús, el hombre, es un hombre con el tema del audio que le
tengo
gusta.
Tengo un poco
bastante
de toque con esto, sí, sí, sí.
Entonces
me lo curro bastante para que se oiga lo mejor posible. Diego DG Monteavaro, que ganó hace poco nuestro uno de nuestros juegos que sorteamos, en el episodio 115 además. Nos dice que bienvenida Sandra, un programa de los 10.000 nos pide, ¿Y qué roll and write consideráis como el más icónico del género? Y si coincide con vuestro favorito. A ver, si quieres lo hablamos en un programa. Yo tengo un problema con los roll and write y es que a mí mucho no me gustan. No sé a ti, Pedro.
A mí tampoco. O sea, yo creo que era Miguel el que le gustaba el tema de
los Sandra, por ejemplo, que estuvo...
A Sandra también.
A Sandra le gustan. A mí los roll and write, aunque hoy voy a hablar de uno, pero los roll and write no me terminan de gustar. Yo he echado muchas partidas al Optimus, que era el Hans Sinclair en alemán, porque fue de los primeros que salió. Me compré la aplicación en su momento y cuando llevaba a mis hijos a la piscina estaba yo ahí dándole a los daditos, pero nada más.
El Welcome to, the Moon.
Bueno, es un roll and write, es un flip and write.
Bueno, vale, pero es de la familia. El Welcome to yo creo que es el más icónico y a mí de esa familia me gusta el del espacio, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, no es exactamente un roll and write, es un flip and write. O sea, necesitas, no es como el que juegas tú, que eso es minimalista. Aquí sí que necesitas una mesa y un espacio, ¿vale? Aunque sea poco, pero necesitas espacio.
Es casi más un bingo que otra cosa, ¿eh? Ese juego.
Bueno, no, está curioso, ¿eh? El Welcome to the Moon a mí me gustó.
No, el Welcome to al Perfecto Hogar.
Ah, vale. Sí, yo
es más un parecido a un bingo, sí, un poco.
Sí. El otro, ya te digo, a mí de esa saga... El de la luna, el del espacio, me parece que está curioso.
El que era un bingo era el Augustus, ¿no?
Es un bingo, sí. Bueno, un bingo vitaminado, ¿no? Como dirían los de Bitlúdica.
Bueno, pues estos son los comentarios que hemos tenido hoy, ¿de acuerdo? Así que vamos a poner un cortecito musical, pero pequeño, porque ya nos han dicho que si es muy largo suena esa, interrumpe, así que vamos a poner un cortecito musical pequeño. Y nos escuchamos ahora en la charleta. Hasta ahora.
Say online, I got a feeling in the back of my mind. I'm waiting for my time to shine. Your dad is gone, I'm feeling so fine. Your fingertips, I come the night. I got a shatter in the back of my mind. I meet you there, give me a sign. Oh, ain't got no watch to keep me running, waiting for the birds to fly. If life is a sweet misunderstanding, I don't wanna waste my time to cry. Of my head, stay cool. What you said, I got a feeling in the back of my head. Keep my eyes open when I'm in my bed. Your daddy's gone, I'm feeling so fine. If life is short, just take your time. I got a shadow in the dark of my mind. When things will come, just time to time. Oh, ain't got no watch to keep me running.
Ya estamos en la charleta y vamos a hablar de un artículo que hemos visto de la clase. ¿Y quién es este, Pedro? ¿Quién es el más listo de la clase?
Pues hombre, es Steinmeier, el señor Steinmeier.
Jamie Steinmeier, yo sé que a muchos de vosotros os cae fatal.
A mí el primero.
A ti el primero, a mí no. Pero cayéndote mal, ¿a qué es el más listo de la clase?
O sea, efectivamente, el tío es un vendehumos. Sus juegos no me gustan. No me gustan. O sea, los puedo jugar, pero no me gustan. Pero sí que reconozco que el tío sabe hacer bien su trabajo. Es decir, es un buen editor de juegos. Ese es el problema. O sea, a mí no me gusta
nada. Pero no es un problema para él. Bueno, en absoluto es un problema para Steinmeier.
No, por supuesto. Lo que quiero decir es que, como bien dices tú, es el listo de la clase porque sabe vender juegos, lo sabe hacer bien.
A ver, Hace un par de Spielbergs tenía una entrevista con él, ¿vale? Y hablaba sobre Wingspan, el juego de Wingspan de dragoncitos. Pues es una entrevista de 2 páginas, o sea, tampoco es muy larga. Pero el tío tiene una visión empresarial seria.
Sí.
O sea, no podíamos contar con Elizabeth Hargraves, entonces cogimos, hablamos con ella, trajimos a otra diseñadora porque queríamos que esto lo hiciese también una mujer, le aplicamos unos cambios, este cambio, para poder ofrecer algo diferente a los jugadores, pero sin perder la familiaridad del juego, también poniéndonos en el papel de los dragones. O sea, yo estaba alucinado leyendo el artículo. O sea, yo me leo los artículos de la Spielbox y hablan con editores y demás, y el nivel normalmente es alto, porque me acuerdo un artículo que hablé de un express con la gente del Dixit, pero es que no tiene nada que ver. O sea, es que este tío tiene una visión empresarial. Yo alucino. Sí. O sea, alucino dentro del mundillo de los juegos de mesa.
Ay, claro. De hecho, si te fijas, este señor empezó con Kickstarter y dijo, y ya no.
De esto vamos a hablar ahora, porque hablamos, es lo que dice el artículo. Bien, pues este artículo que está en su blog, que es totalmente recomendable, el de...
Sí lo es, sí.
El de Jamie Stegmaier. El artículo se llama 10 cosas inesperadas acerca de los clientes de...
De los juegos de mesa.
De los clientes de los juegos de mesa.
Consumidores.
Sí, de los consumidores de juegos de mesa que ha aprendido después de empezar con Stone Meyer Games, ¿vale? O sea, él dice que hace 13 años él empezó con Stone Meyer Games y que, bueno, pues que empezó con el primer Kickstarter fue Viticulture, ¿vale? Con 1000 backers. Y que él dejó de usar Kickstarter 3 años después, en 2015, cuando había vendido cerca de 50.000 unidades de varios productos, ¿vale?
Sí. Que eso es para mí muy valiente. Por eso no lo hace ni Culmini or Not. O sea, ni Camón hace eso.
Y que echando la vista atrás, perdona, te dejo.
No, ahora. Sí.
Echando la vista atrás a septiembre de 2024, que había vendido sobre 4 millones de unidades. Dile, que Camón.
No, que digo que el Kickstarter, que es una plataforma, o GameFound, vamos, las plataformas estas de mecenazgo, que son una publicidad brutal, el hacer todo lo contrario, a mí me parece alucinante. O sea, es que es alucinante.
¿Puede que Stegmeyer viese lo que se venía encima con Kickstarter y dijo, mira, yo ya a estos tíos no los necesito, o sea, tengo la suficiente masa crítica como para editar yo solo y editar bajo mis condiciones de edición?
Puede ser, porque si te fijas ahora en Kickstarter, menos de 150, 200, 300, no hay nada. No hay nada. Son cajotones.
O sea, él al final yo creo que pero esto ya es una opinión mía, que vio cuál era la dinámica que se estaba generando en Kickstarter. Ojo, 2015, ¿eh? De 2015 aquí han pasado 9 años y todo ha ido mucho peor. O sea,
ha ido
mucho más hasta abajo.
Ya ha ido peor, sí.
Pero yo creo que él empezó a ver en las campañas estas con un montón de... O la tendencia a un montón de stretch goals, un montón de cosas, y yo creo que a él eso no le cuadraba en el modelo de negocio, y dijo, mira, me voy.
Es que trocear un juego, porque en realidad es o lo troceas o te inventas cosas nuevas que no vas a probar en tu vida, y claro, al final...
Es que yo creo que más que trocear un juego, lo que haces es meterle ruido.
Pero entonces eso es, pues dice, pues vale, pues yo creo que es un error. En Camón se nota mucho. En Camón te meten muchos stretch goals que yo creo que son de dudosa... de dudoso...
Calidad.
Calidad, gracias. Pero claro, es stretch goal. Y además son stretch goal que no vas a encontrar en tiendas. Y ellos se cuidan muy mucho de decir, no, si quieres comprar mi juego, no vayas a retail. Vete a mí, a la fuente, que vas a tener un stretch goal que no vas a encontrar en la vida. Y si te esperas, vas a tener que pagar una millonada
en segunda mano.
En Wallapop o lo que sea. Entonces...
Pues nada, Stegemeyer ya dijo lo que tenía que decir, así que vamos a los 10 puntitos, vamos a pasarlos rápidos, tampoco nos vamos a alargar muchísimo.
Bueno.
Sobre el que haya que alargarse, sí. El primero es que los jugadores son generosos con su tiempo y con sus opiniones. ¿Por qué dice esto él? Por la cantidad de comentarios que se encontró en el Kickstarter de Viticulture, ¿vale? Y con la gente que es embajadora de Stonemeyer, de la editorial.
Uh-huh. Y es cierto. Hay mucha gente...
Porque nos gusta la afición, entonces claro, hablamos de ella.
Y haces cosas por la... O sea, yo...
Esto mismo.
Efectivamente, esto mismo. Pero lo que te quiero decir que independientemente de esto, yo, por ejemplo, no me quiero poner medallas, pero... He sido en la expansión del Beast, que le tengo ahí detrás, pues he sido voluntario y he estado probando. Y yo ya he jugado a la expansión del Beast. Llevo ya meses ayudando
de probador, ¿no? De tester.
De tester, sí. O cuando ayudo a Bumblebee, que lo hago sin ánimo de lucro. Uh-huh. Es decir, que hay mucha gente... No,
pero tú también has organizado conjuntas en su momento.
También he organizado.
En el caso de Canino, por ejemplo, que organizó un montón de conjuntas.
También.
Todo eso son horas de trabajo que nadie paga.
No. Y en mi caso, al menos, yo no quiero que se me pague. Es decir, yo lo hago...
Ya. Pero bueno, que es se hace por y para la afición, nada más.
Exactamente. O sea, yo en mi caso no busco réditos ni nada. Yo simplemente lo hago porque quiero. O sea, otra cosa es que dijera, bueno, es que me... También es cierto, ¿me gustaría ganarme la vida con los juegos de mesa? Pues no te digo que no, claro que me gustaría. Sí.
Yo ya te he dicho que de ganarme la vida de los juegos de mesa solo lo haría siendo editor.
Claro. O sea, sí, como tendero no puede ser o como...
No, puede serlo, pero a mí lo único que me atraería sería eso. Pero bueno, esto es otra historia.
Sí. Pues eso que es cierto, que hay mucha gente, es cierto, en este mundillo que le gusta ayudar porque sí, porque le gusta.
Segunda cosa que nos comenta Stegemeyer. Un número significante de jugadores juegan solos. Y él lo explica porque los juegos de mesa presentan una variedad de puzzles que se pueden jugar solos, sin otra persona.
Sí.
Y luego aquí habla del Automa Factory de Morten Monrad Pedersen y de, bueno, pues eso, que entre el 1 y el 11% de los jugadores juegan mayoritariamente solos los juegos de mesa. Sí. Esto es una cosa curiosa, ¿eh?
Y a mí me sorprende mucho. Porque yo, o sea, no puedo jugar solo. Yo no puedo. O sea, es algo que para mí el juego de mesa es con gente, per se. Porque sí, yo no me puedo poner en un tablero a jugar solo. Bueno, alguna vez lo he hecho, pero muy mal, ¿eh? Lo he pasado muy mal.
Yo he de reconocerte que sí que juego solo porque pruebo muchas cosas para empezar, para después jugarlas y llevarlas fresquitas. Y luego porque juego Wargames. Y los Wargames se juegan solos.
Bueno.
Se juegan solos porque es complicado encontrar gente para jugar Wargames.
Sí, se juega realmente solo.
Tú puedes jugar un Wargame solo sin problema en modo esquizo.
Puf. Yo es que no.
Hombre, no es lo mismo que jugarlo con otra persona, no te voy a mentir. Pero puedes jugarlo solo.
Puedes jugarlo solo.
Pero vamos, me sorprende. O sea, en el fondo yo creo que desde pandemia esta parte el incremento de jugadores en solitario ha subido mucho.
Sí.
De hecho hay un podcast bastante famoso, los compañeros de Solo en Balda, que hablan de juegos que juegan únicamente solos, y es un podcast con bastantes escuchas. Entonces yo creo que es una realidad. Hay muchos jugadores que juegan solos.
No, sí. O sea, que yo no juegue solo, efectivamente no significa que y es cierto lo que tú dices, que de la pandemia para acá se ha incrementado porque, de hecho, cuando sale un Kickstarter, le piden que tenga el modo solitario.
Ahora casi todos los jugadores, todos los juegos son de 1 a...
Sí. Que eso antes era impensable. O sea, impensable. O sea, de un jugador no había nada. O sea, ha empezado hace, sí, bueno, a lo mejor 4 años, te diré un poquito más, a lo mejor 6. Empezó tímidamente, pero ahora...
No, antes, imagínate, acuérdate que el site en el 2016...
No. Sí, puede ser el 2016.
Llevaba el Automa.
Sí, 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 pero ¿cuántos juegos de uno no había? No había tantos.
No era, ¿vale?, la generalidad como es ahora.
Claro, y es cierto que, mira, es otra genialidad, otra idea buena de Steve Mayer. Decir, no, es que por aquí voy a rascar porque la gente me está pidiendo esto, pues se lo voy a dar. Y empezó a meterlo en sus juegos. Me parece muy bien, vamos.
Que el Automa, además de los juegos de Steve Mayer, funciona bien.
O sea, que no es, sé, una, yo, cosa... es que yo, como no, ya te digo, juego solo poco.
No, no, está bastante bien, está bastante bien. Vamos al siguiente. Esto es acerca de Kickstarter. Los consumidores valoran mucho que se haga envíos de manera amigable y que no les saquen un ojo
de la cara, sí.
Con los envíos, que es lo que está pasando ahora.
Pero porque, a ver, no, en realidad no está pasando eso ahora. En realidad es... El problema es que tenemos el mercado estadounidense, que siempre los americanos son muy suyos, y como son tantos millones de personas, ¿qué van a decir? ¿Que va europeos, que son cuatro monos? Porque somos cuatro monos. Pues que les den, que les den. Entonces, ellos miran para su mercado y ya está. Y muchos Kickstarters son así, que es lo que Steve Mayer cuenta en el escrito este. En el punto este de, oye, yo me mando todo lo que es el juego aquí y desde mis oficinas centrales lo envío lo envío al resto del mundo. Pero claro, es lo que tú dices, te cuesta la de Dios. Entonces, él sí que empezó diciendo, no, vamos a hacer hubs, vamos a tener el hub de Asia, el hub de Europa y el hub de Estados Unidos. Van en barcos distintos y al final, aunque a él le cueste un poco más, pero al final estás captando más clientes. Porque yo lo miro, yo que soy consumidor de Kickstarter, si me lo envían desde Estados Unidos, posiblemente no entre. Porque estás hablando de que de gastos de envío más el IVA, pues se te ponen
50 euros.
No, ciento y algo.
Ciento y algo.
O sea, a ver... Estoy hablando de un juego de ciento y pico, o sea, un juego pesado y grande, sí. Pues échale 100 pavos.
El más de las navecitas ese que contaste.
O el de las navecitas ese tuve suerte que lo trajeron en Europa. Porque si no, efectivamente tienes que pagar, pues eso, 100 euros a lo mejor. Bueno, solo tienes que ver en Amazon. En Amazon, si te compras algo en Estados Unidos, más o menos con gastos de envío, una cosa de 50
te duplica el valor.
Sí, más o menos. 50-60 euros son eso, con IVA y con envío. Por eso te digo que a mí me parece muy inteligente. ¿Quién lo hace eso? Lo hace la gente que tiene músculo. El que solo tiene su juego, que es de verdad para lo que se concibió Kickstarter, y que saca su juego el hombre con la mayor ilusión, pues muchas veces no lo hacen. Por ejemplo, ahora tenía un juego que tenía yo a tiro, pero lo hacía en Estados Unidos y lo hacían todo allí. No me metí porque sabía lo que tenía que pagar. Y dije, pues señores, si lo enviáis a Europa, bien. Otro ejemplo, Sandy Peterson. Sandy Peterson ahora les ha absorbido Quindy Games o algo así, que son de Estados Unidos, sí. No.
Quinet.
No, Quinet no, espera. Sí, ¿no? Tengo aquí un sobre, espera. Quimby's, Toys and Games. Bien, pues. Perdonad, que no, que me estaba.
¿Cómo
dejando.
Se llaman? ¿Cómo se llaman?
Quimby's, Toys and Games.
Ni idea.
Ni idea, efectivamente, porque es una compañía de Estados Unidos, de juguetes de Estados Unidos.
Jugueteros,
que les han comprado y esta gente, pues claro, no trabajan con Europa. Y yo les he dicho, oye, que os quiero comprar juegos, porque tenía un juego que me interesaba y me costaba, pues si el juego eran 20 euros, pues el envío eran 40 o algo así, que decía, 60 euros por un juego de chorra, no puedo pagar eso. No puedo. Y se lo dije, oye, ¿vais a enviar a Europa? No, es que somos americanos y aquí nos quedamos. No, bueno, fue, eran educados. No lo tenemos previsto ni tenemos hub. Vale, no pasa nada.
Mira, a mí eso es una cosa que me fascina en GMT. Que si te falta un peón y se lo pides, le mandas una foto. Oye, mira, el peón está venido partido. Coge los tíos y te lo mandan.
Claro, pues,
y te llega una carta, ha pasado unas semanas, y dices esto. Y pones GMT y lo abres y va tu peón dentro de una bolsita.
Claro, pero
a mí, a mí eso me pasó una vez con un juego y te lo mandan. Dicen, bueno, es que está defectuoso, te lo mandamos. Pero no te dicen nada más. O sea, que
claro, o sea, es, a mí me, no, pero a la GMT, si te fijas, ya tiene un hub en Europa. Porque ha visto que tiene. Es que
tiene mucha demanda en Europa, ¿eh?
No hablo solo de mucha demanda, pues somos cuatro, pero si en Estados Unidos tienes 10 y en España y en Europa consigues sacarte 2, pues ya tienes 12.
Ojo,
claro, es que.
Piensa una cosa, GMT hace tiradas muy cortas.
Sí.
Que sí, que a lo mejor el típico juego de las Ardenas y demás se vende mucho en Estados Unidos, pero si saca otro tipo de juego, pues a lo mejor el 30% de las copias son para Europa.
Pues la batalla de Napoleónica. La batalla napoleónica seguramente es Europa.
Y más historietas, entonces al final sí que hay un público aquí de gente que juega a Wargames grande, ¿eh?
Sí, pero
son cifras mucho más pequeñas, entonces las diferencias se notan más, ¿sabes?
Sí. Pero yo creo que si nos escucha aquí algún editor de Estados Unidos, pensarlo, buscaros un hub en Europa y distribuir juegos, porque creo que es interesante. A lo mejor al principio podéis perder dinero, pero a la larga, en el largo plazo, y como editor quiero pensar que quieres sacar juegos todos los años, pues hazlo. Y lo mismo de Europa. O sea, si tú eres europeo, ten un hub en Estados Unidos. No seas tan loco de tener el hub europeo y servir a Estados Unidos, porque no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido.
Bueno, vamos al siguiente punto.
Venga.
Los jugadores tienen opiniones, strong opinions, opiniones convencidas, ¿vale? O opiniones firmes acerca de las cajas y los insertos. Y esto está muy bien porque... Es que es el más listo de la clase, el cabrito.
Sí, es literal.
Dice, claro, yo no había pensado mucho en las cajas, pero es que son importantes, porque mucha gente no quiere tener cajas grandes en su casa. Y luego hay otra gente que es que quiere que le venda solo una caja para meter todo lo que tiene dentro. Y luego además que le mete con vendas insertos y fundas. Dice, claro, yo esto nunca lo había tenido en cuenta. Y es así.
Sí, es así.
Ha pasado con la caja esta que vendió de Side, que es un cajotón. Ha pasado con lo de...
El Winspan también tienes una caja, ¿no?
Sí, Winspan tienes el cajotón para meter todas las cosas, exacto.
Claro. O sea, a ver, yo en este punto, como dices tú, estoy más listo porque efectivamente yo soy...
Y que lo admite encima. Dice, yo es que no había pensado en las cajas, pero resulta que las cajas son tremendamente importantes. Claro.
Es que es muy importante. Por ejemplo, para mí, a mí me gustan las cajas que tengan inserto, que es una tontería, pero hay muchas que no tienen inserto. O sea, inserto de... aunque sea una pequeña separación. A mí sí me gusta.
Pero que trae las de Fantasy Flight, esa cosa en cartón, se la podéis ahorrar, sinceramente.
Bueno, quiero decir, un inserto funcional, lo dejamos así.
Vale.
Un inserto funcional, efectivamente.
Separaciones, pero vamos, no separa mucho.
Nada, sí, pero, a ver, en cartón tú puedes hacer un inserto funcional y que, pues, con los antiguos euros tenían una especie de una separación central y luego otras laterales que te hacían como 4 huequecitos o 6 huequecitos que ponías el tablero y los componentes y te cabían más o menos las cartas, te cabía todo bien y ya está. Si tampoco pido más, hombre, a ver, si me puedes hacer unos insertos como los de Folded Space, pues hombre, se agradece bastante, pero bueno, entiendo que eso lo tienes que pagar y esto ya es territorio Kickstarter. Uh-huh. El Kickstarter es todo, venga, ¿qué quieres esto? Pues lo hacemos, ¿qué una voltereta? Hacemos cinco y con tirabuzón. Pues eso, mira, por ejemplo, muy típico en Kickstarter son la competencia de Folded Space, que lo hacen en plástico. Los que tienen los de Dithron, las
sí,
cajitas
no,
de...
No sé quiénes son.
Son famosos, ahora no me acuerdo, se me dio el nombre, pero eso lo tienes que pagar. Pero claro, tienes unos insertos que dices, ostras, o sea, es que es un Ferrari. Uh-huh. Pues sí, es un Ferrari.
Siguiente.
Venga.
Los jugadores son coleccionistas.
Y vamos, una verdad como un templo. Una verdad como un templo.
Y además, no solo eso, sino que dice que hay jugadores que no juegan juegos de su colección, pero que compran toda clase de promos y de expansiones para tener el juego completo dentro de su colección, aunque no lo jueguen.
Sí, sí, sí. Yo reconozco que yo lo hago. O sea, bueno, yo lo hago. Yo he habido mucho tiempo que lo he hecho. Ahora, a día de hoy, yo, a pesar de ser coleccionista, al final tengo un tamaño, tengo ya también muchos años de bagaje que dices, ya no quiero yo, ¿para qué? ¿Para qué? Y ya me pienso mucho meter un juego en mi colección. De hecho, lo digo abiertamente ahora mismo, el único juego que estoy esperando es el del pato. A ver si me cae una cruz gamada o algo así, de tal. con el del...
El otro lado de la colina.
No, ese no, ese no, ese no, ese no le quiero. Ah. Quiero el de la Guerra Civil Española con la mecánica de Toilet Struggle.
Republic Struggle.
Ese estoy esperando.
Pero ese no es el bueno, amigo.
¿Cómo que no es el bueno?
Yo estoy, yo lo preordené, pero el bueno es el que va a venir en unos meses.
¿Y cuál es entonces?
Tierra y Libertad.
¿Y es también en plan Toilet
no,
Struggle?
No. Es un todos contra uno, pero también contra todos. Yo no tengo la versión inglesa.
Y ya, pero a ver, yo a mí me interesa el de la Guerra Civil por el tema del Toilet Struggle, que es uno de mis juegos favoritos. Y que tenga esa mecánica, o sea,
pero si pues el otro juego, échale un ojo, porque es chulo, ¿eh?
Sí, uh-huh. Sí.
Pues o sea, bueno, tres jugadores. Mira. Bueno, ya hablé yo aquí de él en su momento. Vale. Llevas el bando que se enfrenta a los rebeldes, a los sublevados. Entonces, tienes anarquistas, comunistas y el gobierno de la República.
¿Y de tiempo, que es importante para mí?
No, muy rápido. O sea, no se lleva mucho tiempo, vamos, perdona.
Pero vale, el tiempo en el wargame es
vale. No es un wargame.
Ah, ¿no es un wargame?
No, es un juego temático.
Vale, vale. ¿Y qué mecánicas tiene? Ya tengo curiosidad, joder.
Sale una carta que lo que te hace es fastidiarte, ¿vale? Que es el ejército de Franco haciendo lo que sea, hechos históricos. Y cada jugador juega una carta para paliar eso un poco y a su vez arañar para ir ganando influencia y demás en su para sí mismo.
O sea que es parecido a ¿cómo se llama este? Al Churchill. Ese rollo.
Sí, es parecido al Churchill. Abstraído, pero sí, es parecido al Churchill. Entonces cada jugador tiene un track y tiene unos objetivos que cumplir. Y cuando pasa unas cosas le va mejor a uno que a otro. Entonces, la verdad es que el juego está chulo.
Vale, 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 vale.
Y bueno, la gente se supone que estaba ya. O sea, sí que lo sacaron, está ahí en preventa, no sé cuándo saldrá, no sé si en 2025 saldrá o no, tal. Y lo han rehecho. O sea, lo que tengo yo es un proto, prácticamente, de Panther, pero es el juego, pero parece un proto. La gente de NAC, lo que mostraban en la precompra era que está el juego con un tablero montado en vez de con una loneta, cartas mejor hechas, en español.
Vale, vale, vale. Bueno, pues lo he dicho, que sí, que los coleccionistas, muchos somos coleccionistas y nos gusta cuidar nuestra colección, nunca mejor dicho.
Los jugadores deluxifican en diferentes momentos, ¿no?
Sí. Pues fíjate.
Unos antes, otros después, tokens, bueno.
A ver, te diría que, o sea, esto se lo compro, pero se lo compro a medias. Es decir, sí que cuando comenzó el brilli-brilli del Kickstarter, pues siempre pues vas como una mosca a la luz y te dejas deslumbrar por estos temas, por el tema de pues tener una cajita guay o tener unos tokens pintados o minis prepintadas. Ahí te dejas. Pero luego ya, a mí a día de hoy, valoro más una caja comedida con componentes funcionales más que cajas de estas gigantescas que están tan altas como tú y al final no vas a jugar a ese contenido. Entonces,
yo creo que depende del juego, ¿eh?
No.
O sea, si es un juego que juegas mucho, le puedes mejorar los componentes. Si es un juego que ni te va ni te viene, la deluxificación, porque sí.
Pero aunque juegues mucho, si yo te dejo el juego por 50 euros o por 150, pues posiblemente la mayoría de gente lo cogerá por 50 y no pasa nada. Y puedes tener minis por 50. Lo único que a lo mejor minis tienes 4 minis y ya no más. Y el resto es cartón o discos. Entonces, yo creo que la deluxificación empieza muy alto, la curva de arriba, de que lo quieres todo guay, pero ya vas envejeciendo en la afición o madurando y al final dices, pues a lo mejor pues no necesito tanto. Por ejemplo, tapetes. Yo tengo algún tapete, pero al final ahora es que ni me lo planteo. O sea, es no. La respuesta es no. O sea, no quiero tapetes. No quiero nada. Porque es un componente que sí es muy chulo, pero ¿dónde lo guardas? En ningún lado.
Yo tengo alguno que otro y es un rollo, sí.
Es un rollo. Entonces, sí, venga, los puedes tener. Yo los tengo, por ejemplo, colgados de perchas. Las perchas con pinzas, los pones y los tienes colgados en el armario. Y perfecto. Pero, y no te abultan nada. Pero dices, pues para eso no lo tengo. Es que no lo tienes, es que no lo tengo.
Vamos al siguiente punto. Este me ha gustado mucho. Muchos juegos solo se juegan una vez, pero unos pocos juegos se juegan un montón de veces, o cientos de veces, dicen. Pues esto es una verdad como un templo, ¿eh?
Sí. Y además se une a que eres un coleccionista. Entonces, como coleccionista, pues al final, bueno, es que al ser coleccionista también, yo creo que es a gustarte mucho, no solo juegos de mesa, sino todo en general, te centras en la novedad, en probar muchas cosas. Al final, como eres coleccionista, te las compras, lo tienes ahí, juegas una partida, dos partidas y a la balda. Lo que se dice eso.
Dice una frase que dice, debido a la salud de la cantidad de juegos maravillosos que hay en el mercado, la primera partida importa más que nunca. Y tienes razón, ¿eh?
Sí.
Porque esto es algo que hemos hablado aquí, o sea, hay tanto juego y tanta oferta que una primera partida mala te tira un juego abajo, ¿eh?
Sí, te lo tira abajo.
Supongo yo no llegué a esos tiempos pretéritos del 2000, que había tres juegos, pero yo supongo que antes jugabas, había una mala partida y volvías a intentarlo.
Hombre, o sea, cuando estaba solo el Puerto Rico, o el Tigris Éufrates, o el Samurai, hablo de estos juegos porque eran famosos, porque tampoco había mucho, o el Catán, tampoco había mucha opción. Entonces dices, pues quemabas los juegos. Uh-huh. O sea, yo he jugado a esos juegos en concreto, he jugado bastante. Al Carcassón le odio, o sea, lo siento. O sea, la loseta no las pudo ver por el Carcassón. Porque le he echado partidas a muerte. Y ya, pues es un juego que para mí está muy superado. Y no puedo con él, no puedo.
Vamos a la siguiente. Dice que la accesibilidad y la inclusión están muy consideradas. ¿Vale? Y yo creo que es algo que, bueno, va en la línea de la sociedad en la que estamos. Entonces, ni deja de ser bueno ni malo. Yo creo que es bueno. O sea, objetivamente es bueno. Y también, sobre todo, la facilidad para la dependencia del idioma, que sea fácil de ver, que sea sencillo, que haya gente, pues a lo mejor que tiene algún tipo de discapacidad que pueda jugar. Bueno, esto que se hace mucho me parece una tontería de los simbolitos en vez de los colores para que la gente que tiene daltonismo pues pueda jugar sin hacerse el lío con los colores. Todo eso a mí me parece que son avances dentro de una industria que va madurando.
Eso. A ver, yo en este punto, la primera parte de que habla de nacionalidades, sexualidades, años y tal, me parece, no me gusta. Directamente me parece que va con la tendencia que hay ahora actualmente, que es algo político, y en los juegos de mesa, eso, lo siento, hay que dejarlo de lado. Un juego de mesa es para quien quiera jugarlo, punto, no está, no hay que politizarlo más. Lo otro que tú dices, que él habla al final, me parece de hecho muy interesante. Es decir, realmente ser inclusivo con la gente que necesita que seas inclusivo, que es, pues eso, con los que tienen cierta deficiencia generalmente visual, para jugar un juego de mesa generalmente visual, sí. que le facilites, o bien o colores,
motriz, que le cueste coger cosas a gente pues por algún tipo de problema. Entonces, que pueda llegar a tener.
Y eso sí que lo veo, y sí que veo un avance en los juegos de mesa y que tienden a eso, como por ejemplo lo de hacer iconografía en cartas, que a pesar del color tiene un icono. Y eso muchos ya lo hacen.
O las dependencias del idioma.
De hecho, eso tienes que ver en español. Se salen muchos juegos. O sea, hay mucha gente de España que no quiere jugar en inglés porque sabe que va a salir en castellano. Los buenos, como se suele decir, esos salen en castellano.
O sea, mucho sale. O sea, todo ahora que ha pasado Essen, mucho de lo que se ha visto en Essen, probablemente el año que viene ya esté por aquí. La gente se espera porque sabe que va a salir en español y para qué va a comprarse en inglés, a no ser que sea algo que nunca va a salir en español, ¿no?
Sí, sí. Y luego también el tema de evitar ya desde la casa madre. El ser independiente del idioma en general. Uh-huh. A ellos les interesa, mira, DeVir, que lo hace bastante inteligente. Lo que hace son 8 manuales y el resto de componentes no viene nada. Pues claro. Eso está muy bien hecho.
Puedes venderlo mucho más fácil.
Claro, o sea, DeVir vende a todo el mundo.
O Edcastle, por ejemplo, creo que traes 6 manuales diferentes. Bueno,
he dicho 8, pero sí, efectivamente.
Sí, son, pero bueno, pues son un montón. Sí, o sea, sí. Es un tochito de manuales ahí.
Sí, sí. Es lo que están haciendo, lo que intentan hacer de un tiempo acá. Y me parece inteligente. Porque decir, yo no voy a vender la licencia. Que también, pero yo no la vendo.
A veces licencian, pero la mayoría, pero muchos de los países, ellos lo editan ellos, con lo cual el dinero, pues...
Claro, es que se queda en casa, porque no es lo mismo. ¿Voy a editar 1,000 copias? No, a mí me da 10,000. Claro,
10,000. Luego el coste de por unidad de fabricación es mucho menor, pero claro, lo vas a colocar en muchos más mercados.
Claro, entonces a mí ese punto me parece muy interesante.
Este me ha hecho gracia. Algunas personas puntúan los juegos en la BGG, en la Board Game Geek, sin haberlos jugado.
Eso, pero ¿cómo lo sabe? Porque yo, eso sí que me sorprende.
Dice que él no tenía idea de esto antes de empezar a hacer juegos. Que si creas una lista por un juego de un juego en la BGG, ves el rating de gente que no lo ha jugado.
Pues es que no tiene sentido. O sea,
dice otra cosa que lo puntúa antes de que se publique el juego.
A ver, en el tema de Kickstarter es posible.
Dice que no mires los. Dice que les recomienda no mirar los ratings individuales, las votaciones individuales.
A ver, yo, pues tirando aquí un guante a los usuarios de la BGG, llevamos de un tiempo acá en Kickstarter, fundamentalmente, que tienes acceso a TTS. TTS tienes el mod del juego, entonces muchos meses antes de que se publique puedes jugarlo. Por ejemplo, lo que decía yo del Beast, o estoy metido en otro Kickstarter que también he podido probarlo. Entonces, a día de hoy, con los medios que tenemos, pues eso sí es posible. También te digo que yo jugar en TTS, contigo jugado otra vez, alguna vez, y es horrible. O sea, TTS para mí...
No me gusta, pero... pero hay veces que es la única manera, ¿eh?
Sí, sí, o soy mayor o no sé, pero no...
No, te cuadra, ¿no?
Es que TTS es contraintuitivo. O sea, no... A lo mejor es que le hemos dado pocas oportunidades, puede ser.
Y vamos con el último punto. Este me ha hecho gracia. O sea, hay gente que vota antes de que salga el juego. Eso me está diciendo él. Dice, vas y ves que el juego lo han votado antes de que salga, pero bueno. Dice que cada jugador compra los juegos en un sitio diferente. Hay gente que lo compra en Kickstarter, hay gente que lo compra en tienda local, hay gente que lo compra en tienda física. Hay otro que los toca comprar en tienda online, otro que van directamente a la web del público, del editor y lo compran en plataformas de crowdfunding, en grandes supermercados y tal. Y él ha puesto aquí ha hecho una estadística y el que más porcentaje tiene es el compra online, seguido de compra en tienda física. Pero tienda física y crowdfunding están ahí en este gráfico que pone él.
Es lo que te iba a decir, que sí, están ahí. A ver, yo personalmente también es cierto que compro uno, dos o tres juegos al año, no compro más, ¿vale? A mí me gusta Kickstarter. O GameFound, vamos, la plataforma. Sí, sí, porque el juego que voy a comprar no va a llegar a tiendas. Porque si va a llegar a tiendas, me espero. Por ejemplo, yo, HeroQuest, pues me gusta tenerlo todo. Y eso lo compro en GenX, que me lo tengo, de hecho, la última expansión la tengo ahí esperándome. Pues iré ellos me lo guardan, perfecto. Pero un juego, después de mirarme todo y tal y cual, voy a Kickstarter porque son juegos realmente que no voy a encontrar aquí. Entonces, pues sí, o vas a Kickstarter o comprarle al editor el juego es un dolor de cabeza que no veas. Te lo compran a Kickstarter y ya está. Y bueno, sí.
A ver, y a mí me gusta comprarlo en tiendas, sea online o sean físicas.
A mí también, pero lo que busco no lo encuentro.
Si vas buscando la rareza, pues sí, y solo te las ofrecen en Kickstarter, pues lo que hay.
Claro, es o eso o en Essen también, que nunca he ido, pero sé que en Essen tienes editoriales que no vas a encontrar en tu vida.
Sí, por ejemplo, todas las asiáticas y demás es complicado.
Claro, o sea, el pasarraya que tengo por ahí, claro, ese juego le conocí porque con el que jugué fue a Essen, se lo compró, buscando la BGG, encontré al autor. Le dije, ¿me lo vendes? Y me dijo, sí, sí, te lo vendo. Si no, imposible. Y ese juego no lo encuentras en ningún lado.
El juego este que han sacado es la copia del Creta, los coreanos estos.
También, claro.
Eso, o vas allí o es complicado comprarlo. O lo trae alguien, alguna tienda que se ilumine, ¿no?
Pero bueno. Sí, pero claro, te traen ¿cuánto? Una, dos copias, tres, sí. No te va a traer más. Y ya eso se vende y se vendió. Entonces, pues, y luego sí, en el mercado de Wallapop, pues es muy complicado. O sea, yo en Wallapop, de cosas que he buscado, he tenido mucha suerte. Uh-huh. Por ejemplo, me acuerdo una vez, hace 2 años, que buscaba el del Street Fighter, que me parece un juego que está chulísimo.
El del puzzle de 6 piezas.
El puzzle de 6 piezas. El tío me lo dejó tirado de precio para lo que era y lo tengo ahí, tío, y es flipante. Y ese juego no lo encuentras, literalmente no lo encuentras. Uh-huh. Y de hecho no me metí en el Kickstarter porque los editores eran bastante...
Los hermanos estos, ¿no? Que eran unos piezas.
No, esos no. Son otros tíos que son unos fulleros que no veas. Y no me fiaba de ellos. Y efectivamente, el Street Fighter lo han sacado, pero iban a sacar el de Mortal Kombat y Dragon Ball y tal, y al final han dicho no lo sacamos.
Ya.
Yeah. O sea, he conseguido el tiro que han dado, lo he conseguido. Ese juego no lo vas a encontrar en ningún lado, en ningún sitio.
Pues nada, estas han sido las reflexiones del bueno de Jamie. Sigue siendo el más espabilado, por mucho que le odiéis.
Sí.
Pero El tipo tiene una visión pues bastante acertada del negocio, ¿no? Seguid su blog, aunque esté en inglés, a día de hoy esto lo copiáis y lo pegáis en ChatGPT y os lo traduce. Y merece la pena, bueno, pues hacer un poco de reflexión sobre lo que un autor, bueno, lo que un editor más bien, bueno, él ha diseñado juegos también, sí, ha visto en su experiencia en Kickstarter y tratando con los consumidores. Así que nada, espero que os haya interesado este brevis que hemos hecho. ¿Vamos a la mesa de pruebas?
Adelante.
Vámonos a la mesa de pruebas. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando esta última semana. Pedro, tienes uno, ¿no?
Tengo uno, sí.
Vale, pues yo voy a hablar de tres. Tenía varios, pero voy a hablar de tres, ¿vale? Si tampoco hacemos esto eterno y estoy aquí dando la brasa yo. Cierras tú.
Venga, cierro.
Vale, voy a empezar por Saber Ancestral. Juego del año 2023 de Rémy Mathieu, editado por Devir, ¿vale? Juego de 2 a 4 jugadores, ¿vale? Aunque dice que lo mejor es a 2 en la comunidad de BGG. Y nota de 7, ¿de acuerdo? Peso de 2,71. Saber Ancestral es un juego de cartas, ¿vale? En el que vamos a representar de manera muy abstracta una civilización, ¿vale? Y esta civilización, el juego va a consistir en mediante unas acciones que son jugar una carta, robar cartas, quitarnos unas fichas de saber, del propio saber ancestral. Vamos a llevar unos edificios y en un track que tenemos de decadencia, ¿vale? Tenemos un tablero central con 6 espacios y vamos a tener un mazo de cartas en la mano. Estas cartas pueden ser objetos o edificios, ¿vale? O monumentos. Los objetos se van a quedar permanentemente y nos van a dar efectos, ¿de acuerdo? Y los monumentos los vamos a ir poniendo en este track de 6, dependiendo del monumento, del valor que tenga. Si es de valor 2, pues va a ir al valor 2. Y tiene 2 fichas de conocimiento, 3, 4. Esas fichas las tenemos que ganar antes de que se caiga por la izquierda y vaya ya a la decadencia, ¿no? Porque las fichas de conocimiento que no hayamos logrado conseguir o quitar de esa carta se van a considerar conocimiento perdido y te van a dar puntos negativos al final de la partida, ¿vale? Aparte de eso, hay una opción que es aprender y es que vamos a tener un display de un mosaico de varias cartas de filósofos, de escritura y de religión. Y estos líderes, más que filósofos, y estos líderes vamos a poder cogerlos, esta escritura, esta religión, y nos van a aportar efectos también y puntos al final de la partida. La partida termina cuando el monumento 14 llega al pasado, ¿de acuerdo? Y ahí se cuentan puntos y demás. El juego como tal, siempre estás haciendo algo, ¿vale? Porque tienes 2 acciones por turno, con lo cual no tienes mucho tiempo para aburrirte ni para alargar tu turno. El problema que le he visto yo es que es un poco soso este juego. Ya llevo 2 partidas en BGA y una en físico y me parece un juego soso.
Pues
no es un mal juego, no tiene mecánicamente me parece que es correcto, o sea, no ves unos agujeros que dices, joder, qué mal diseñado está esto. Pero es muy soso. Muy soso, muy soso, muy soso. O sea, es un pena, o sea, pasa sin pena ni gloria el pobre juego.
Vamos, que es uno más, ¿no?
Sí, tiene un buen inserto en este, Pedro, por ejemplo. El inserto que traes es estupendo.
Ah, bueno.
Pero sí, es un euro más. Es un euro más. Que me lo sacan para echar una partida, yo encantado. Pero no lo considero. A lo mejor lo vuelvo a jugar, ¿eh? Pero me parece que le falta algo que digas. Ostras, este juego es de pita muy alto. Y este no lo tiene, por desgracia.
Bueno, pues
un euro más.
El problema es que con tanto juego que tenemos a día de hoy, es que el problema es que la mayoría son buenos juegos, pero ya está.
Ahí estamos. Bueno, voy a hablaros de otro Que sí que me parece que es un juegazo.
Bueno, bien.
Pero un juegazo, juegazo. Y no es ni más ni menos que Keyflower. Hombre. Año 2012, de Sebastián Bleasadle y Richard Bress. Editado por RD Games y en español por Masqueoka, ¿vale? Bueno, más que español, Masqueoka, más bien es Masqueoka ha puesto el manual en español. Sí. Porque creo que el resto está en inglés, ¿vale? Keyflower es un eurazo de subastas, pero con algo más. En el que, bueno, durante 4 eras vamos a ir subastando unas losetas hexagonales que tenemos en el tablero, ¿vale? Con unos meeples. Hay 3 tipos de meeples, 4, ¿vale? Hay tipos de meeple azul, amarillo y rojo, y luego otros meeples que son los verdes que se consiguen en las losetas. ¿Por qué os digo que se consiguen en las losetas? El juego consiste en montar tu colonia, ¿vale? Keyflower es el barco que lleva a los peregrinos hasta la parte de Norte de América. Entonces, este juego consiste en montarte una colonia. Tu colonia va a tener recursos de madera, de piedra, de carbón, etc. Vas a tener algún edificio que haga cosas, dependiendo de las losetas. Y en tu turno vas a poder o pujar por una loseta para llevártela y que forme parte de tu colonia, o usar esas losetas que se están pujando poniendo uno de tus meeples encima y activando el efecto que tiene, ¿de acuerdo? Pero ojo, si esa loseta se la lleva otra persona, ese meeple se lo va a quedar él, y es como, es el dinero más o menos, pero como sabéis, es el dinero y la activación a la vez, que es lo chulo de este juego, y el que más tenga, más posibilidades de hacer cosas tiene a futuro. Se me ha caído una cosa aquí, no hay problema. Entonces, es importante conseguir el mayor número de meeples, ¿no? Luego están los meeples verdes, estos que se consiguen directamente desde las losetas. Y cuando todo el mundo pase en su ronda, en su turno, se reparten las losetas por quien haya ganado y monta su colonia. Siguiente turno, cuando ya las colonias están empezando a ser montadas, tú puedes usar tus meeples en las colonias de otro para activar sus losetas y llevártelas tú. Entonces tú colocas un meeple y el siguiente que quiera activar eso tiene que colocar 2. Y el siguiente tiene que colocar 3, que es un dolor. Y ya no puedes colocar más en las losetas, solo puede haber 6 meeples. Me parece que es un juego que con 4 reglas es de una elegancia.
Sí, sí. Y por cierto, que siempre lo diré, no compré las expansiones. Yo las tengo y no.
Ya las ha comprado Pedro por nosotros, ¿no?
Efectivamente, no las compréis. No las compréis porque no... O sea, el juego base es que es como tiene que ser. Tengo las otras dos, como Steve Meyer me conoce. Soy coleccionista y completista. Y no. Vos podéis comprar las promo, que tienen unas cuantas, que venden solo la losetita, nada más. Eso pues sí, lo podéis comprar. Pero las expansiones, no. No lo hagáis.
No hace falta, ¿no?
No, es que te cambia el juego, es que no me gusta. O sea, quiero decir, lo puedo jugar, pero es que siempre que la juego digo, es que el base es tan bueno que no necesita nada más. No necesita nada más.
No. Y es un euro bastante moderado de precio, ¿eh? Creo que no llega ni a los 40 el Keyflower.
Y tienes meeples para aburrir. Bueno, será por madera.
Wow, hay madera para una barbacoa. Y por último os voy a hablar de, una anotación rápida. Volvimos a jugar a Nemesis, 5 jugadores, divertidísimo como siempre. El problema es que se nos atascó un poco porque no se abrían las compuertas de las cápsulas y al final hubiese explotado la nave porque no éramos capaces de abrir las cápsulas de las narices, pero bueno. Por lo demás, me sigue pareciendo un juegazo este Nemesis.
Lo es. A mí es un juego que me gusta.
Y por último os voy a hablar de Winston, 1984. Es un juego que ha salido por la gente de Cocorin Games, que es una editorial española de Pere Pau y Gillo Estera, bastante conocido en el gremio de editor español, o sea, diseñador español, y Amelia Sales como ilustradora. Es un juego en solitario, es un roll and write, por eso iba a decir que yo hablo hoy de un roll and write, que representa el camino del protagonista de 1984 para llegar al Camino Dorado, ¿de acuerdo? Para escapar de la ciudad en la que vive. Vamos a tener 6 dados de diferentes colores y estos dados van a activar efectos para que para bajar numeraciones de otros dados o meter efectos negativos, etcétera. Y luego, cuando terminemos de activar todos los efectos de los dados, vamos a avanzar con nuestro personaje tachando casillitas por un caminito hasta que lleguemos al final, ¿vale? Entonces, lo interesante del juego es ver cómo combinas y activas los dados en el orden correcto para que te salga mejor para ti, tengas el número más alto y no tengas el perjuicios en los efectos de otros dados de manera colateral, ¿no? Me ha parecido que como un pasatiempo está muy bien, una partida creo que ha sido 10-12 minutos lo que he tardado, 20 máximo. Las ilustraciones son muy chulas, muy 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 chulas, y el precio de contenido, caja pequeña, bueno, es solitario, yo sé que a ti eso no te gusta, Pedro, pero no. La verdad es que el juego merece la pena. No tiene puntuación en BGG, creo que lo está jugando poca gente, y bueno, si lo veis por ahí y os apetece probar un roll and write que os desafíe un poquito, este yo creo que tiene su puntito.
Sí, pero a ti tampoco te ha gustado en exceso, ¿no?
Bueno, para ser un roll and write sí me ha gustado, ¿eh?
Bueno, como no es tu palo, ¿no? Digo, porque al principio hemos hablado de roll and write y...
Sí, yo no, que no son mi palo. Pero este me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien, la verdad, que la gestión de los dadetes. A mí lo que me fascina son los roll and write estos que luego ya se encocoran y se convierten en juegos de una hora tirando dados y haciendo un crucigrama. ¿No? Sí, pues sí. Si es algo rápido y sencillo, bueno, no va a ser mi plato más preferido, pero sí que no les puedo quitar el mérito, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues háblenos usted de su juego, señor Pedro.
Bueno, pues voy rápido también. Es un juego que me ha gustado mucho, spoiler alert, bastante, bastante. El problema es que no puedo recomendar su compra. Claro, sí, eso es así. ¿Por qué? Primero, porque es de Mythic Games. Mythic Games es la compañía de nuestro querido amigo Leónidas, que son unos piratas del Caribe que no veas. Entonces, se rumoreaba que habían cerrado lo que es...
Han chapado estos, ¿no?
No. Es decir, han chapado la tienda, creo que tenían... A ver, lo que pasó es que cuando vino el bicho, en el 2020, la gente que se constriñó en las empresas y hacer todo más pequeño, y esto dijeron, venga, a sacar dinero, y aquí hay dinero como esto. Y empezaron a contratar a mucha gente y crecieron mucho como empresa. Entonces, al final, no supieron gestionar su éxito. Es decir, yo creo que es una empresa que ha muerto de éxito.
Yo creo que, ¿vale?, lo que tenían era un esquema Ponzi que no se lo creían ni ellos. No intencionado, además.
Pues no intencionado, porque siempre han querido hacer los juegos. Por eso te digo que tengo sentimientos encontrados con esta gente, porque sí que han querido sacar los juegos, pero yo creo que han gastado tanto dinero que no han sabido gestionar el dinero que tenían, básicamente. Entonces, sin más. Esta gente, pues, el juego que os traigo, bueno, lo que no me gustaba, voy a decir lo que no me gustaba de Mythic Games, y por eso no lo recomiendo, su compra es porque son unos piratas, ha dejado a mucha gente en la estacada, y de hecho hubo el último juego, el Hell, que Cool Mini or Not ha comprado los derechos, porque lo que han hecho ha sido vender los derechos que tenían de varios juegos y los han vendido. Sí. A licencias, le han metido el gel, pero claro, a la gente que ha dado ya un pastizal para el gel, los de Cool Mini le van a dar una especie de caprichito y bueno, te doy un pequeño base, pero si quieres el juego, a pagar, o sea, a seguir pagando. porque el juego lo voy a desarrollar yo.
A esto estuve yo de entrar en el gel. Y vi el precio y dije, no, mira, no me conviene.
Y el problema de el Darkest Dungeon, que hay gente que está tirada aún pagando rescates, que esta empresa era mucho de pagar rescates y tal y cual. Entonces, pues tiene malas prácticas. Bien, pues el juego que traigo es el Six Siege, el de Rainbow Six. Uh-huh. Y una cosa que me gusta, es o me da pena también, es que el diseñador es español.
No, es.
Sí, se llama Carlos GQ, y la verdad es que el juego te trae el Rainbow Six, el del videojuego. Unos son el bando de los buenos y el otro de los malos, y es un juego muy interesante. Ese es el problema, que el juego es muy bueno. Es muy, muy bueno de escaramuzas. Me parece, para mí es entre un 8 y un 9 este juego. En la caja base, bueno, tiene caja base y un montón de expansiones, bla, bla, bla. Con la caja base vais sobrados. Estamos hablando que la caja base son, si no me equivoco, eran 28 miniaturas. Y estás hablando, no, es que la rejugabilidad. Pues si quieres hacerte un combo con, lo llaman operadores, con operadores únicos, pues te salen una combinación de 352.000, más o menos. Es decir, y con los mapas, ¿vale? Con los mapas que te vienen. Es decir, creo que tienes la jugabilidad de lejos. Entonces, te ponen la piel de ser los secuestradores. Bueno, empiezo. Tienes varios modos de juego, que es o bien poner bombas en un mapa, o bien tener rehenes, ¿vale? Entonces, por un lado son los policías o los SWAT que tienen que rescatar o desactivar esas bombas. Entonces, eliges el grupo que va a ir de comando, y tienes, pues eso, o desactivar bombas o rescatar a rehenes. Y es un juego que se juega con cronómetro, o sea, tienes una aplicación en el móvil que es un cronómetro. Y está muy bien porque te mete tensión. Porque, ¿cómo recreas el videojuego? Claro, el videojuego, no sé si lo has jugado alguna vez, pues es bastante frenético. Porque tienes que, a pesar de que tienes que ir, saber bien lo que tienes que hacer, es muy rápido de ¡pum! Y pasan las cosas y pasan. Pues con el cronómetro, parece que no, pero te da ese punch de, oye, tiene que pasar todo, pasa todo muy deprisa y tiene que pasar ya. Entonces, es un juego que es bastante táctico, porque tienes que adecuarte a los movimientos del contrario, pero creo que es más estratégico. Es decir, si tú tus personajes los juegas bien, cada personaje tiene una serie de características. Típico del tanque, el que dispara bien a distancia, luego hay otro que va con un robotito, pues necesitas tener una estrategia a largo plazo, ¿vale? Y entonces, y saber jugar y saber posicionarte. Por eso digo que es de escaramuzas, me parece una genialidad de juego. Las partidas son de una hora y un poquito, porque claro, al estar con un cronómetro te obliga a ir deprisa. Entonces, el tener esa tensión de juego te obliga a hacer cosas mal, ¿vale? Las miniaturas, que tienen miniaturas, están muy bien hechas, están bastante bien. Vamos, de hecho, Mythic yo creo que siempre se ha caracterizado por tener buenas miniaturas, y los componentes están, vamos, son perfectos. Y no puedo decir nada malo del juego, no puedo decir nada malo. Una pena que este diseñador es su primer juego, y sí, yo creo que este señor va a tener una mala
experiencia, ¿no?
Sí, una mala experiencia.
¿Esto se puede comprar en algún lado o no?
Esto a día de hoy, en su tienda, creo que lo venden, ¿vale? Como es un juego de licencia, creo que está caro. Vale. Yo tuve suerte, lo compré en Wallapop y tal, y tengo todo, como no, pero ya te digo, es un juego en inglés, nunca saldrá en castellano, pues lo típico. Dependencia del idioma. Pues hombre, el reglamento, y tampoco tienes tantos elementos en la mesa, pero si no te gusta jugar en inglés, ni te lo plantes, ¿vale? Porque tiene los suficientes elementos para que te moleste. Porque tienes que saber lo que hacen las cartitas de las bombas de humo. Pues que tiene de todo. Puede lanzar bombas de humo. O sea, lo que es típico asedio de una casa, de un SWAT, lo puedes hacer. O sea, y va uno con el escudo. Otra cosa que no he dicho es que es muy mortal. Es decir, te disparan y a lo mejor la primera la aguantas, pero el segundo tiro está muerto. O sea, pierde los hombres echando virutas, como realmente pasa en el videojuego y pasa en la vida real, que no somos aquí Goku. O sea, te dan un tiro y te mueres. Pues te hieren. Pues esto es igual. O sea, aquí te dan un tiro y posiblemente te vayas al otro barrio. Entonces, al ser partidas tan cortas y se juega de manera bastante diferente tanto los SWAT como los terroristas, pues puedes hacer una partida a dos vueltas. Empiezas con terroristas y luego haces SWAT, porque los SWAT empiezan rodeando el edificio o rodeando el mapa y hacen su entrada, ¿vale? Y los terroristas están dentro del mapa y hay una especie de... tienen decoys, de, ¿cómo se dice?, de señuelos. Entonces tú al principio no sabes dónde están. Y tú ves fichas que puede ser el personaje o puede ser un señuelo. Entonces, con eso tienes que hacer tu entrada, porque es los malos no se saben dónde están, el malo sí que sabe dónde están los buenos siempre son visibles. Entonces, ya te digo, es un reglamento, por cierto, bastante bien explicado, de buena calidad en componentes. Ya te digo, es que a juego no le puedo poner ninguna pega a la editorial.
Claro, la única pega que tiene es la editorial, ¿no?
Sí. Sí, sí, y que es un juego que no encontrarás en español y que dudo mucho que salga en español porque consigue tú la licencia del Rainbow Six. Hombre. O sea, olvídate.
Pues nada, este ha sido el Six Sieg.
Sí, Six Sieg.
Vamos a hacer una pausita y vamos a ir terminando con Plan Malvado. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Meeple no sin antes pasar por el Plan Malvado. Ya sabéis, la sección donde hablamos de juegos que jugamos con nuestros hijos, nuestras familias, nuestras parejas, amigos no jugones, ¿de acuerdo? Como Pedro veo que no tiene nada.
No,
yo voy a hablar. Dime.
Tengo un juego, pero lo voy a dejar para el siguiente episodio.
Pues yo voy a hablar de un clasicazo que jugué con mi chaval y le encantó, se picó muchísimo y se llama Tigris y Éufrates. Juego del año 1997 de Rainer Knizia y editado pues por Hansing Gluck, Super Meeple, no, Super Meeple no, pero no. Hansing Gluck, Fantasy Flight, The Beer. ¿Eh?
Sí, Fantasy Flight te iba a decir.
Yo tengo la edición de Beer, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste Tigris y Éufrates? Bueno, intenta representar las civilizaciones emergentes y decadentes en el creciente fértil
en
Babilonia,
total.
Pero es un abstracto. En el fondo lo que vamos a tener son unos discos de madera, cuatro, que son nuestros líderes, y unas losetas asociadas a estos colores de los líderes, ¿no? Los líderes van a ser negros, rojos, verdes y azules, y va a haber losetas asociadas a estos líderes, ¿no? Y en nuestro turno vamos a colocar una loseta o colocar un líder o mover un líder. No tiene más. Claro, todo esto desencadena un juego de confrontaciones entre jugadores, reinos que se dividen, reinos que se unen, regiones que pasan a ser parte de los reinos. No tiene mucho más misterio. Al final tú vas a colocar la loseta y si está conectado a un líder, te vas a llevar un punto de victoria. Estos puntos son cubos y vas a tener que ir recogiendo cubos de todos los colores, porque al final tu puntuación va a ser la cantidad de cubos menor que tengas. De los cuatro tipos, de la menos que tengas, esos son los que vas a puntuar. Si tienes 8, 8, 1 y 3, vas a puntuar el 1, que es tu menor cantidad de cubos, ¿no? Que es la típica puntuación contraintuitiva de inicio. Me parece que es un... Este juego es buenísimo. Es buenísimo. Buenísimo. Con nada, además. Colocando una puñetera loseta. Lo que puedes hacer.
Sí. Y escala bien el número de jugadores.
A dos jugadores es un ajedrez.
Sí. Pero está muy bien. O sea, yo, por poner pegas, la pega que le pongo es que este juego tú se lo metes a tu hijo porque ya lleva bastante tiempo.
Y porque le gusta la confrontación y...
No, pero independientemente de la confrontación, porque es un juego bastante abstracto, yo creo que este juego no se lo puedes plantificar a alguien que no tenga ciertas bagaje jugando juegos de mesa, porque no lo va a entender. O sea, es un juego para gente que le gusta los juegos de mesa, sí. Pero para un novato, yo no lo veo. Para un novato, sacaría antes el Samurai, que se entiende, yo creo, que mucho mejor. También son cuatro reglas, también es del señor Nicia, pero vamos, y el Tigris, o sea, no puedo decir nada malo. O sea, es normal. O sea, es un juego bastante antiguo y que tiene reediciones, por algo será. Por algo será.
Hace mucho que no lo reeditan, pero vamos, debe estar a punto de ganar alguna.
Sí, bueno, ya sabes, lo sacarán en el Camón de turno con miniaturas gigantes que no valgan para nada.
Absolutamente nada. Porque... Entonces, este es un juego que vais a encontrar de segunda mano, seguramente a buen precio.
Sí.
Si no lo habéis probado, probadlo y no tengáis miedo a sacárselo a la gente, porque es un juego bastante sencillo. Luego lo complicado es saber jugar bien. Pero eso es partida a partida. Aquí lo importante es probarlo, testearlo, ver lo que hay detrás, que es un juegazo y un diseño muy estupendo.
Sí.
Así que nada, Tigris y Éufrates, trayendo novedades.
Bueno.
Bien, pues antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa Redonda, en donde encontraréis un gran catálogo de títulos de juegos de mesa de rol. Los podéis consultar en su web, juegosdelamesaredonda.com. Si vivís en el norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física de Tres Mípedes, en el centro comercial de La Rotonda, en Tres Cantos, con su nuevo local de 180 metros para que podáis ver y jugar todas las novedades. Disponen de un catálogo de juegos en su ludoteca y además en su página web tenéis un montón de juegos también y juegos de rol. Lo podéis encontrar en tresmipels.es, con 3 siendo un número. Y al lado de la estación de metro y tren de Aluche podéis encontrar Wargen, tienda de juegos de mesa, minis y rol de la zona suroeste de Madrid, con más de 50 metros cuadrados donde podéis disfrutar de partidas organizadas, demostraciones, etc. Y también podéis hacer a su catálogo en wargames.com. Y además, Pedrito, en breve tiene podcast con...
No solo eso, sino que lo que hay que decir es, y el primer sábado de mes tenéis las golfas, las partidas nocturnas, que pagáis, creo que son 5 euritos, y estáis ahí hasta que el cuerpo aguante.
Hasta que el cuerpo aguante. Para contactar con nosotros, correo electrónico ciudadano.mipel@gmail.com, en nuestro Twitter en @ciudadanomipel, en Instagram en la cuenta de Ciudadano Mipel, en nuestra web ciudadanomipel.com o en la comunidad de Telegram, que os dejamos el enlace en la descripción del audio. Recordad el formulario para el sorteo de los 7 años de Ciudadano Mipel, que es el próximo episodio. Pedro, es hora de irse.
Pues es hora de irse, cerramos. Oye, yo encantado, 7 añazos ya.
Bueno, todavía nos queda, ¿eh? El siguiente es cuando cumplimos.
Ya, bueno, pero a ver.
Sí, pero no nos queda nada.
Toco madera, que no nos pase nada, pero vamos. O sea, 7 años, ¿quién se lo... Bueno, te digo a ti, que eres el primigenio ya.
The Elder One.
¿Quién se lo pensaría?
Pues nadie, nadie lo pensaba, pero bueno, estas cosas son como son. Bueno, pues cuidaos todos mucho, participad en el sorteo y nos escuchamos en breve. Un abrazo, hasta luego.